Nuestros invitados ya están listos, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayalen Galparsoro.
Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar.
Mi querida amiga Leticia, te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo, cuando la idealización deje paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza.
Cartas como estas se leían y respondían a diario en el consultorio, correspondencia que incluso a veces se inventaban los guionistas. Pero las cartas de verdad, las que de su puño y letra escribieron las llamadas chicas Francis, se encontraron en 2005 en una masía abandonada en Cornellá. Más de 1 millón de cartas que aquellas mujeres preocupadas escribieron a Elena Francis. Armand Belsebre, catedrático de comunicación, y la periodista Rosario Fontova nos cuentan todos los detalles en el libro Las cartas de Elena Francis y cómo un aparentemente inocente consultorio fue una de las mayores armas de propaganda del régimen franquista.
Armand, Rosario, egunon, buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Yo me he quedado con ganas de saber si se casaron o no. Al final,
la pareja de la llamada,
sí.
¿No?
No lo creo, no lo creo, porque finalmente habían siempre esos problemas que impedían que el matrimonio se consumara.
Sí, por lo que sea, a veces no acabábamos de ver otras bellezas en los maridos, ¿no? Que era lo que proponía al fin y al cabo la moral de la época. Oye, lo primero, enhorabuena, hay que decir que tenemos aquí este libro, que en realidad es una investigación por el trabajo de documentación y análisis que habéis hecho. No sé si las chicas que se ven en la portada de este libro llamado Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo, fueron de verdad chicas Francis de las que trabajaban en ese consultorio, Rosario.
Pues seguramente, porque tenemos testimonios de personas, de mujeres que trabajaban en las fábricas de la producción textil en zonas catalanas y nos han contado que a causa del ruido de la maquinaria se podía escuchar poco el consultorio, pero a veces sí se hacía un silencio, se ponía la radio y algunas lloraban. Es decir, que espoleaba mucho la parte más sentimental que tenían aquellas mujeres que trabajaban largas horas.
Armand, ¿cómo se encuentran estas cartas? 1 millón de cartas.
Pues sí, una casualidad. La familia Fradera, propietaria del Instituto Francis, había ido acumulando con los años en esa masía de su propiedad todas las cartas que se iban archivando. Y llegó un momento en que esa casa pasó a propiedad pública, a propiedad del Ayuntamiento de Cornellá. Cuando el Ayuntamiento de Cornellá envió a unos técnicos para ver cómo se podía aprovechar esa masía para convertirla en un centro cívico, es cuando se encontraron, sorpresa, con esos millones de cartas. Nosotros prudentemente hemos dicho más de 1 millón de cartas, pero es posible, según nos ha comunicado la responsable del archivo comarcal del Baix Llobregat, Mariluz Retuerta, que es la gran responsable, la valiente responsable que asumió el fondo documental, que es posible que fueran más de 1 millón, mucho más de 1 millón, millones de cartas las que de arriba abajo en todas las estancias de esa masía se acumulaban durante años.
Vamos a pedirle a los oyentes de Boulevard Magazine en el 688-840-840 que se recuerdan algún momento en el que escucharon este consultorio o tienen, bueno, pues alguna pregunta, que nos la trasladen y la iremos emplazando a Armand y a Rosario. Vamos a hablar también de cómo eran las mujeres que escribían, pero antes me gustaría que me hablarais, Rosario, de quién fue Elena Francis, porque en realidad todos la asociamos mentalmente a una mujer, pero fueron muchas, porque realmente Elena no fue como la pensábamos, ¿no?
No, Elena Francis fue un personaje de ficción creado para publicitar los productos de belleza del Instituto Francis, que era un instituto que estaba en Barcelona y que producía champús para el cabello, cremas para el rostro, en una época en que no había mucha cosa, y que también tenía un instituto de belleza muy prestigioso en el centro de la ciudad. En aquella época, estamos hablando de los años 40, de los años 50, casi todas las revistas femeninas y casi todas las cadenas radiofónicas tenían consultorios femeninos. Hubo muchos. Y claro, siempre estaban bajo el paraguas de un personaje. En este caso, Elena Francis es un personaje creado. Seguramente tiene muchos datos. La encarnadura de ese personaje de ficción se la dio una mujer de Barcelona llamada Ángela Castells, que era guionista de Radio Barcelona. Era una persona que escribía muy bien, era bastante culta. Era un alto cargo de Falange Española, pertenecía a la cúpula de la dictadura, del régimen, y ella creó un poco el personaje destinado a mujeres de clase media que podían adquirir los productos Francis. Pero la verdad es que las oyentes Francis rompieron esa barrera de la clase social y comenzaron a escribir, sobre todo las que han escrito, las que se conservan, las cartas que se conservan, pertenecen a mujeres de la clase trabajadora que convirtieron a Elena Francis en una especie de madre lejana a quien confesar sus secretos y sus desastres y sus desgracias más ocultas.
Está bien que menciones lo de confesar, porque realmente parecía que fuese un cura de los antiguos el que contestaba en realidad con voz de mujer, ¿no? Por el tipo de consejos que en realidad era siempre, bueno, pues de sometimiento y de ser, bueno, pues una mujer obediente para con tu marido o tu futuro marido, ¿no?
Sí, sí, las contestaciones que se conservan, puesto que se conservan no de todas las cartas que hemos mirado, sino en parte, son terribles, porque lo que están proponiendo es que la mujer no tenga ninguna autonomía propia, no tenga capacidad de decisión más que para elegir al novio, con el que luego se casará y al cual obedecerá en todo. Y Elena Francis lo que las quería era sordas, ciegas y mudas. O sea, date cuenta de que de todas las cartas que hemos consultado solamente hay una estudiante universitaria de Madrid y un par de maestras. Es decir, las jóvenes Francis, los prototipos, los arquetipos Francis, dejaban la escuela muy pronto, tenían una instrucción limitadísima y su gran sueño era estudiar para modista, corte o confección. Algunas trabajaban muchas, por cierto, en el servicio doméstico, pero la mayoría eran amas de casa.
Uh-huh. Armand, llama la atención también la edad, lo escuchábamos en esa llamada, una de tantas, pero era gente muy muy joven, ¿no? Casi podríamos decir que el prototipo de chica Francis o chica que escribía al consultorio era adolescente casi.
Sí, una chica de 17 años que trabaja, como ha dicho Rosario, en el servicio doméstico o en una empresa textil o en el campo, ¿eh? Porque estamos hablando del momento en que se produce el gran salto del pueblo a la ciudad, donde van a Madrid y a Barcelona principalmente todas las mujeres Francis, y desarraigadas de su núcleo familiar, pues es cuando se encuentran solas y empiezan los conflictos, y a quién recurren para solucionar esos conflictos, pues a la mujer Francis, que además les daba un eco increíble, porque imagínate tú a una chica de 17, 18 años que de repente recibe en su casa, en su domicilio, una carta firmada por Elena Francis, pues la autoestima, el hecho de no sentirse sola, saber que alguien la escuchaba y le podía dar una solución a su problema, pues eso era fuente de una gran gratificación.
El problema, Armand, era que en la mayoría de los consejos, o en las respuestas al menos, se repetía mucho lo de el hombre rara vez tiene la culpa, mucha resignación cristiana, pídale al Señor ayuda, digamos que la ayuda real luego era, ¿no?, relativamente escasa.
Claro, porque el consultorio no solo nace para plataforma comercial de una empresa de cosmética y belleza, que fue un gran negocio para el Instituto Francis, consiguiendo una de las primeras empresas, yo diría, de mailing personalizado a través de esos centenares de miles de mujeres que escribían sus cartas, sino también, sobre todo a través del sello que imprime esa primera guionista, Ángela Castells, se convierte en una fuente de legitimación del franquismo, de la dictadura, donde la ideología del nacionalcatolicismo estaba presente en todas esas respuestas.
Bueno, llegan mensajes a nuestro WhatsApp al 688-840-840. Nos recuerda un oyente que hace más de 40 años, mientras hacía los deberes en la radio, que esto también es importante, a qué hora se emitía, ¿no? Dice que, bueno, pues había la radio en casa, se escuchaba el consultorio de Elena Francis y Simplemente María, la radionovela que venía
María
con guión, y lo recuerda perfectamente, de Guillermo, es decir, Casa Seca, y como narrador a Julio Varela. Yo no sé si es uno de los primeros momentos en los que se da cuenta también igual el régimen o la iglesia en este caso también la fuerza que tiene un medio como la radio para, bueno, para educar de una forma además eso con un personaje de ficción.
Sí, la radio era el medio ideal para la transmisión de la cultura popular. En esas tardes, donde el consultorio de 25 minutos, no llegaba a 30, emparedado entre los seriales de Sautier Casaseca, como tú has dicho, pues era el momento en que se llegaba al público femenino. Seguramente este oyente que nos escuchaba pues estaba al lado de su madre, que le preparaba la merienda. No sé, por ejemplo, Radio Bilbao, que retransmitía el serial y más tarde Radio Cadena Española de Bilbao y de San Sebastián, no sé a qué hora lo harían ellos, pero generalmente era sobre las 7 de la tarde. Por lo tanto, era la hora en que los niños ya habían salido de la escuela y estaban haciendo los deberes y, por lo tanto, coincide perfectamente con el perfil. Y lógicamente, pues ese medio ideal que era la radio entonces para transmitir la cultura popular, pues tenía un gran impacto en el sector femenino.
Yo quería preguntar también por el hombre, quiero decir, el hombre como oyente y si escribía, o hubo hombres también que supuestamente escribieron
cartas
al consultorio, Rosario.
Ah, sí, sí, hay cartas de niños muy acomplejados por su corta estatura o porque tienen mucha caspa en el pelo. Luego hay cartas de hombres que buscan mujer y piden a Elena Francis que les facilite contactos con chicas buenas, que en realidad lo que da la sensación de lo que querían era criadas para tenerlas ahí en casa. Luego hay algunos, bastantes muchachos con dudas en su orientación sexual, probablemente eran homosexuales sin saberlo, y Elena Francis, los que contestaban las cartas siempre sugerían que frecuentaran muchachas y ya verían que todo se iba a solucionar.
Madre mía, qué panorama. Rosario, ¿en qué condiciones trabajaban todas esas personas que conformaban la Elena Francis que el mundo escuchaba por la radio, esas recomendaciones? Porque claro, se asumía que era la misma persona, pero había un montón de gente en trabajos de guión o en trabajos de recopilación de cartas. ¿Tuvieron que firmar algún tipo de contrato o alguna fórmula para que aquello no trascendiera? ¿Cuáles eran sus condiciones de trabajo?
Bueno, más de 30 años después del último consultorio de Elena Francis, todavía hoy se mantiene un gran secretismo sobre el tema y nos ha sido bastante difícil acceder a algunas fuentes documentales directas. Pero sí que hemos sabido que las condiciones de trabajo no eran demasiado buenas. Había una sala en uno de los laboratorios propiedad del Instituto Francis, la Sala de las Cartas, la hemos llamado, donde trabajaban de 3 a 4 mujeres durante 8 horas diarias. Es donde recibían la correspondencia de las cartas, los centenares de cartas que diariamente llegaban al Instituto Francis, las abrían y entonces discriminaban si eran cosas menores, asuntos domésticos, cuestiones de belleza, de decoración del hogar, recetas de cocina, las contestaban ellas mismas en una máquina de escribir. No podían hablar entre ellas, no escuchaban nunca el consultorio. Por lo tanto, dudo mucho que tuvieran un contrato firme, no sabían exactamente tampoco la trascendencia de todo esto y se les negaba que pudieran hablar de ello fuera del ámbito laboral. Uh-huh. Las que tenían un asterisco en el sobre, que se identificaban como las cartas más duras, más peligrosas, abandono del hogar, incesto, violaciones, abusos sexuales, etcétera, esas cartas iban a un cajón y las contestaba otro grupo de mujeres que desde sus casas pues contestaban este tipo de cartas. Tenemos una fuente importante que es la de una de las últimas contestadoras de cartas en este ámbito de las cartas con asterisco, que se llama Piedad Stein, que publicó un libro hace unos años donde contaba que lo que ella hizo durante los últimos 8 años que estuvo trabajando en el consultorio, donde realmente pues fue todo un drama para ella y una dedicación casi en exclusiva. Y vio que al final, cuando ya España se estaba acercando al sistema democrático, lo único que podía dar era alivio y consuelo y poco más.
Claro, porque estamos hablando de una fórmula que empezó en los años 50, pero que se extendió hasta los 80, duró décadas. Supongo que supieron adaptarse bien a los cambios de la sociedad y de la mujer también, ¿no? Para seguir, no sé si su intención seguía siendo educarnos o seguir vendiéndonos o seguir manteniendo esa fórmula de Elena Francis.
Bueno, al final el consultorio ya era prácticamente una caricatura, porque con la transición, con la aplicación de las leyes democráticas, todo aquello quedaba bastante inútil. La mujer tenía otro tipo de protección. Y por otro lado, hubo muchísima competencia en cuanto a productos de belleza, pero muchísima. Y también, por otro lado, las mujeres cambiaron y ya no tenían que recurrir a Elena Francis para empezar a tomar sus decisiones. En la última época del consultorio, yo la recuerdo que la escuchábamos para reírnos, porque además llegaban ya pocas cartas, o sea, el consultorio desaparece en 1984 y al final prácticamente no llegaban cartas, y si llegaban, los últimos guionistas ni siquiera las leían y se inventaban las cartas, y ya se notaba que aquello era un poco una caricatura. Al final no tenía realmente ningún interés, la verdad.
Armand, un detalle que no me ha quedado claro a mí personalmente. Las cartas, cuando se encuentran en esa masía, ese más de millón de cartas, ¿estaban organizadas de alguna manera? ¿Estaban archivadas de alguna manera? Porque ahora has citado, por ejemplo, cartas que tenían algún tipo de indicación por la temática, ¿no? Que igual era muy dura, pero ¿eso tenía alguna forma cuando se encuentra todo ese archivo?
No, estaba esparcido por el suelo, en cajas, fuera de las cajas. Seguramente habría algún tipo de distribución por años, ¿no? Por épocas, sí. Porque claro, se iban acumulando. Imagínate una estancia de dos o tres pisos, muy grande, la masía era muy grande, y que tú las vas llevando y las vas, según los años, se van acumulando y se supone que las más recientes son las que están arriba de todo, junto al techo. Pero vamos, no había ningún tipo de catalogación. Este tipo de anotaciones que había en el sobre la hacía una persona responsable del Instituto Francis, que hacía un primer filtro. Cuando se recibían las cartas, había un primer filtro, se leían y entonces hacían unas indicaciones en el sobre. El asterisco o simplemente una R jueves, que quiere decir rádiese el jueves, porque aunque la mayoría de las mujeres Francis pedían la respuesta por carta, por correspondencia postal, también algunas las pedían por radio. Pero muchas de ellas quedaron en el limbo de las no contestadas, porque no había tiempo en esos 25 minutos más allá de 6 o 7 cartas. Nosotros hemos calculado que a lo largo de esos poco más de 33 años, pues quizás se contestaron por radio unas 60, 65 mil cartas. Pero realmente se han encontrado más de un millón. Imaginémonos, pues, que la mayoría fue... Es la estructura paralela que le da a la Elena Francis, al personaje de Elena Francis, una trascendencia que va más allá de lo mediático. Es una trascendencia increíble. Era realmente esa persona que tiene una comunicación interpersonal íntima contigo y que te envía una carta a casa. Realmente eso fue lo que la convirtió en la gran persuasora durante el franquismo.
Las cartas de Elena Francis, así es como se titula este proyecto, este libro, esta investigación. No sé si a lo largo de los años que habéis tardado, supongo, en desarrollarlo, os han dicho, Rosario, pues yo una vez escribí. ¿Alguien os ha contado que también ellos escribieron o ellas escribieron a Elena Francis?
Escribir, no recuerdo ahora, pero escuchar muchísima gente, ¿no? Y de muchas edades.
La sintonía de Indian Summer realmente la recuerda todo el mundo, y muchos ni siquiera saben, ni siquiera lo asocian con el consultorio, pero es realmente el impacto sonoro que creó esa sintonía durante décadas fue tremendo.
Mira, si sonaba, vamos a ponerlo en primer plano porque seguramente hay gente ahora mismo tarareándola en su cabeza, era algo así. Sí, la verdad es que te metía en un ambiente de confesiones o algo
así,
¿no?
Muy nostálgica.
Muy nostálgico, sí. Bueno, en el libro aparece un fragmento del discurso final que leyó la actriz Rosario Caballé, si no me equivoco, la Elena Francis de la época de Radio Barcelona, que recuperaron para el programa final, y hemos encontrado el audio. Sonaba algo así.
Es bien cierto que vale más una digna retirada a tiempo que una jubilación forzosa en la cuneta de las maltrechas viejas glorias. Por otra parte, y al margen de los años, yo ya no me considero necesaria. La sociedad española ha cambiado mucho últimamente. Y la mujer actual, mayor de edad a los 18 años, gusta de ejercitar su libre albedrío, extrayendo de sus propias experiencias su norma de conducta. Para esa siempre gran familia Francis, no moriré jamás en el recuerdo.
Bueno, la verdad es que eran intensos, ¿eh? Ya gustábamos de ejercitar nuestro libre albedrío, parece, ¿eh? Mm-hmm. Rosario.
La forma de contar también, o hacer despedidas, era un poco también muy suya, sí.
Claro, era un lenguaje, ¿no? Inventaron su propio lenguaje, para bien o para mal, supongo,
sí, sí.
¿No?
Los guionistas lo hicieron bien.
La verdad es que sí. Oye, ¿tenéis alguna carta favorita por algún motivo, Armand? ¿Alguna que, bueno, pues hayáis separado porque os tocó de alguna forma o porque no os esperabais que este tipo de cartas llegaran? ¿O todas éramos muy parecidas y teníamos las mismas angustias en pensar que a lo mejor nuestro futuro marido no era lo que esperábamos y nos veíamos abocadas a este asunto?
A mí me han impresionado mucho dos cartas. Una, por lo terrible que fue al leerla, una carta muy larga de una mujer de origen inmigrante y una ortografía muy complicada, que presuntamente, por lo que contaba, había sido sometida a abusos sexuales seguramente por sus hermanos o por su padre. Luego se casó. Era gente muy un poco primaria y dio a luz a su primera hija, tuvo cuatro, y cada vez que había dado a luz, a las dos o tres horas su marido la violaba.
Vaya.
A mí esta carta me impresionó muchísimo porque era, además contaba todo muy detalladamente y me llenó de ira de cómo podía ser tratada así una mujer. Y otra carta que me gustó muchísimo, que supongo que me acuerdo de 1962, era de una niña de 11 o 12 años que le pedía a Elena Francis que qué tenía que hacer para ser astronauta, puesto que en aquel año viajó al espacio la primera mujer, que fue la soviética Valentina Tereshkova. Yo de todas me quedo con estas dos.
Miedo me da saber qué le respondieron desde el consultorio, ¿no? Que seguramente rimaba con Tereshkova, pero no llevaría al ámbito de, ¿no?, de la astrofísica, imagino, ¿no?
No hubo contestación, claro.
Sí, Armand, ¿os han sorprendido más las cartas o hay contestaciones también que tengáis en mente pensando, sí, madre mía, qué cosas se llegaban a decir a las mujeres, ¿eh? ¿Cómo
exacto
nos trataban?
Hemos tenido la suerte de que se conservan muchas respuestas y eso es lo que nos da un material documental importante para saber dónde estaba el adoctrinamiento de Elena Francis. Y lo que siempre te sorprende es que ante esas lamentaciones, esa infelicidad de la mujer, se recurriera siempre a la norma religiosa, al dogma religioso de aguanta, tienes que aguantar, el matrimonio es indisoluble, tienes que ponerte guapa, cuando llegue el marido a casa, arréglate, no le digas, no le hables de tus cosas, porque los problemas que él tiene son mucho más importantes y hemos venido a este mundo para sufrir y todo es un paréntesis para esa vida del más allá. Ese tipo de dogma religioso del nacionalcatolicismo realmente nos informa de que tuvimos a muchas madres, a muchas de nuestras madres o de nuestras abuelas totalmente infelices durante muchos años.
La verdad es que sí, si todo falla, pídele al Señor ayuda, que es uno de los mensajes que también transmitían mucho. Nos ha encantado hablar de las cartas de Elena Francis, de ese consultorio y de lo que han encontrado en esa investigación Armand Belsebre y Rosario Fontova, que han sido nuestros invitados en Boulevard Magazine. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues para vosotros, muchas gracias.
Cuidaros mucho.
Gracias.
Sí, sí.